Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Riva.
Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur y comienza hablándoles de las inmatriculaciones. Una polémica llevada a cabo, pues bueno, y que la hemos comentado muchas ocasiones aquí en Radio Vitoria, porque la polémica sobre las inmatriculaciones, que es registrar una propiedad por primera vez llevadas a cabo por la Iglesia, pues ha sido una cuestión de la que hemos hablado, como les decimos, aquí en Radio Vitoria Gaur. Y vuelve a salir a la palestra esta semana con el informe que la vicepresidenta Carmen Calvo entregaba al Consejo de Ministros con el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica en el Estado español entre 1998 y el 2015. Un privilegio de la Iglesia a la hora de registrar a su nombre en muebles, incluso de dominio público, que se plasmó primero en una ley en 1946 y que después se amplió en 1998 con la posibilidad de inmatricular también los templos de culto. Un dato, desde 1978 hasta el 2015 hablamos de 530 propiedades aquí en Euskadi inmatriculadas. De estas, 48 pertenecen a Álava. Hablamos de templos, pero también hablamos de escuelas y hablamos de huertas. Comenzamos.
Se está hablando estos días de las denominadas inmatriculaciones, pero ¿qué son exactamente? Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Era un privilegio que tiene su origen en un estado confesional como era el nuestro, en virtud del cual los obispos podían, a través de certificaciones de dominio, proceder a la inscripción por primera vez en el registro de la propiedad de un bien de la Iglesia Católica.
La Iglesia, como cualquier persona física o jurídica, puede ser titular de bienes y como tal puede inscribirlos a su nombre en el registro o inmatricularlos. Es más, la ley hipotecaria del 30 de diciembre de 1944 permite a la Iglesia inmatricular sin título escrito de dominio, es decir, sin escrituras que acrediten la propiedad. ¿Y por qué pueden hacer suyos unos edificios o solares sin contar con las escrituras? Gracias a una norma franquista, la Iglesia inscribió la mayor parte de los bienes eclesiásticos, incluidos más de una treintena de catedrales o la mitad de los cementerios del país. La ley hipotecaria de 1944. La normativa intentaba compensar a los obispos por la nacionalización de bienes de la Iglesia llevada a cabo por la Segunda República. Y en 1998, el gobierno de José María Aznar amplió la posibilidad a los lugares de culto. José Arregui, ex sacerdote y teólogo, está en contra de unas inmatriculaciones que considere legítimas.
Creo que se puede hablar de avaricia, o de expolio, o de atropello, o de saqueo, pero todo menos algo humano y evangélico. La ley de Franco respondía a un proyecto claramente nacional católico. El catolicismo era la religión del Estado, la Iglesia servía para legitimar la dictadura y la dictadura le devolvía dándole privilegios sociales, económicos, culturales, de todo tipo.
En Álava hay algunos ejemplos de inmatriculaciones. El monje Emiliano Zaeta es uno de los benedictinos que se ocupan del santuario de Estíbaliz, registrado a nombre de la Iglesia en 1997, a pesar de ser bien de interés cultural.
En este caso es el obispado, pues porque es el propietario legal del santuario, ¿no? En el año 97 se llegó a una conclusión de que convenía tener legalizado todo este complejo que forman la iglesia, el monasterio, las casas de apoyo y ahora ya el centro de acogida, ¿no?
En ese año la Iglesia no podía inmatricular esos bienes. Un año después la ley Aznar lo cambió. Aunque en marzo de 2015 se aprobó una ley que prohibía estas inmatriculaciones, no entró en vigor hasta noviembre, tiempo que la Iglesia aprovechó para seguir registrando propiedades, alegando que era propietaria de muchos de estos bienes con anterioridad. El gobierno español abre ahora la vía a reclamar 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015. Un listado público que los particulares podrán presentar reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad. El patrimonio inmobiliario de la Iglesia es incalculable, pero se estima más que millonario. Además de mediante la compra, las donaciones y las herencias, la institución ha aumentado sus bienes gracias a inmatriculaciones. En el caso de Álava, son ermitas, iglesias, parroquias, pero también casas curales, antiguas escuelas, huertos, pastos, fincas, entre otras. ¿Cuántas inmatriculaciones hay en la actualidad en Álava y en Vitoria? ¿Cuáles son? ¿Qué horizonte se vislumbra a partir de ahora?
Carlos García Yata, vicario general de la diócesis de Vitoria, ¿cómo se encuentra? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Ha sido un privilegio para la Iglesia el poder inmatricular, el poder registrar a su nombre inmuebles?
Bueno, yo no soy experto en cuestiones de derecho administrativo. Tampoco conozco y soy responsable de toda la historia de la Iglesia, de todas las inmatriculaciones que ha podido haber a lo largo de la historia. Solamente soy testigo de esta época, de este momento final, de esta época de que permitió pues un procedimiento abreviado de matriculación de estos últimos años, un procedimiento que terminó en el año 2015. Yo creo que no es un privilegio, porque lo que la inmatriculación, sobre todo con el procedimiento abreviado, no es crear propiedad. La propiedad, uno inmatricula porque es propietario de algo. Y entonces, este procedimiento abreviado sale al paso para facilitar ciertos reflejos de la propiedad de un bien de los que no hay escrituras, de los que no hay documentación, pues porque se han perdido, se han extraviado, o porque nunca lo ha habido, porque nunca lo ha habido. De todas maneras, ha sido un procedimiento que ha tenido todas las garantías legales y el registrador podía pararlo si veía que no estaba debidamente documentado o debidamente justificado. Y además el registrador, en su caso, también podía, vamos, que lo hacía de oficio, consultaba a todas las personas que pudieran estar afectadas. Pues vecinos colindantes, juntas administrativas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. O sea, no se registraba nada, es decir, no se reflejaba la propiedad de un bien sin consultar con estos vecinos o quien fuera.
Eso le iba a preguntar, porque la inmatriculación, quizás estamos equivocados, ¿no? Es un procedimiento rápido y sencillo sin tener que presentar documentación.
Vamos a ver, la inmatriculación tiene varios caminos, varios procedimientos. Existe uno, que yo creo que es el complicado, es el que está en controversia, que es el procedimiento abreviado, el que se atiene al artículo 206 de la ley hipotecaria de aquel tiempo. Pero hay otros caminos. Cualquier persona jurídica o cualquier persona particular o jurídica puede inmatricular. Yo compro un piso y lo inmatriculo, o sea, lo registro, ¿eh? En el caso de que fuera la primera inscripción en el registro, sería, pues eso, inmatriculación. Pero hay, pues, toda la gente, vamos a decir así, inmatricula, aunque no es un procedimiento obligatorio. Entonces, yo creo que el caso que está así, el caso controvertido, es la inmatriculación por el procedimiento abreviado. Aquellas inmatriculaciones que se hacían previa una certificación del obispo, ¿no? Que en nuestro caso, en el caso de Álava, que es lo que yo sé, son poquísimas. O sea, de esos 48 inmatriculaciones que figuran en el informe que ha hecho público el Estado español, sí, pues me parece que son inmatriculaciones del obispado, me parece que son 18. 18, ¿eh? Y de esas inmatriculaciones por el procedimiento abreviado me parece que son 7. En el total, ¿eh? Porque no todas afectan al obispado. O sea, yo creo que aquí lo controvertido es eso. Aquellas matriculaciones de bienes de los que no existe una documentación precisa porque se ha perdido, etcétera. Y esta vía todavía se mantiene. Lo que pasa es que se ha excluido a la Iglesia de este procedimiento abreviado. En estos momentos son las entidades administrativas las que pueden hacer recurrir a este procedimiento abreviado.
Claro, estos días conocíamos algunas propiedades, por ejemplo, sí, el obispado, el seminario, la sede del obispado, el convento de las Brígidas, el colegio Urquide, la casa provincial de las Carmelitas Misioneras, un piso de la comunidad de San Viator, para hablar de Vitoria, también otras fueras, ¿no? Como el convento de Santa Clara de Dulanchi.
Bueno,
todo esto es propiedad de...
Pero no son propiedad del obispado. Santa Clara de Dulanchi es de las monjas clarisas. O sea, lo que pasa es que, por ley, en ese momento...
Hablamos del obispado y de otras congregaciones
religiosas. No, pero claro, insisto, de los 48 bienes, solamente hay 18 del obispado. ¿Eh? Las inmatriculaciones, por ejemplo, de un piso de San Viator lo han hecho los clérigos de San Viator. Urquide no es del obispado. Urquide lo inmatriculó las ursulinas. O sea, hay otras entidades religiosas, lógicamente, han inmatriculado con un certificado del obispo porque la ley lo requería. O sea, el obispo era el que tenía que avalar pues que esa propiedad figuraba históricamente a nombre que era de ellos, vamos, simplemente sí.
Bueno, estos días se ha hecho público a nivel del Estado esta lista de propiedades. Hablamos de 48, nos dice 18 del obispado, el resto de otras congregaciones religiosas. En cualquier caso, cualquier institución o particular puede ahora reclamar estos bienes, que estos bienes son de su propiedad. Lo tiene que demostrar con documentación. Claro. No sé si se han encontrado con casos o temen. Y no sé si es el verbo encontrarse.
Vamos a ver, de lo que yo sé, el Obispado de Vitoria, no hablo de otras diócesis, el Obispado de Vitoria no ha hecho alarde de este recurso, ha inmatriculado por este procedimiento muy pocas cosas, y yo creo que pues eso ha sido una inmatriculación de este periodo, al que me refiero, tranquila, sin ningún temor. Solamente hubo un caso que se inmatriculó una ermita porque la Junta Administrativa lo pidió, porque tenía alrededor pues terrenos de un propietario que, como sus terrenos rodeaban la ermita, pues él pensaba que tenía el derecho de propiedad sobre la ermita. En ese momento fue la Junta Administrativa, los propios vecinos, los que reclamaron que la Iglesia, es decir, que el Obispado de Vitoria, inmatriculara ese bien. Y así se hizo, contando con ellos. Y en ese caso él también hubo un juicio, pero lo perdió el afectado.
Las juntas administrativas, ¿se han puesto a lo largo de los años, se han puesto en contacto con usted o con ustedes en el obispado para decir, bueno, quiero que inmatriculen ustedes, que se hagan cargo, porque nosotros no podemos hacernos cargo de ello, quizás porque económicamente no podemos sostener, ¿no?, esta ermita, o no podemos sostener la iglesia?
Vamos a ver, es que un bien cultural de interés público no significa que sea propiedad pública. Puede haber un bien cultural de interés público que lo tenga un privado, eso es así. Pues cuántas fortunas, cuántas personas son propietarios de bienes de interés cultural, pero no por eso pierden la propiedad. Lo que pasa es que el Estado, la Administración, tiene una responsabilidad sobre ese patrimonio. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Lógicamente, la Catedral de Santa María, que no está inmatriculada, pues es un bien de interés público. Y el obispado es el primero que tiene que mantener ese bien, pero luego, lógicamente, las autoridades respectivas también velan para que ese bien sea cuidado, sea mantenido en condiciones de seguridad y que sea, lógicamente, que sea también disfrutable por el público. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, en la Catedral de Santa María hay una confluencia de intereses, tanto por parte del obispado como del ayuntamiento, como de la diputación, del gobierno vasco, de quien sea, ¿no? Pero hay veces que una junta administrativa pues pide, por ejemplo, una ermita, pues porque tiene poco uso, porque consideran que el pueblo la puede cuidar. Claro, pero en ese caso, para una cesión hay que inmatricular por ley. O sea, te lo pide la Junta. Y entonces hay inmatriculaciones que se han hecho por eso, para hacer posibles cesiones. Por ejemplo, en la zona de Valdecovía, pues se han inmatriculado varios bienes, sobre todo pues ermitas y, por ejemplo, Rivera, que está en Valderejo, ¿no? Porque en un primer momento la Diputación quiso hacerse con la propiedad de esos bienes y nosotros se lo cedíamos, el obispado se lo cedía, pero a una condición previa, había que inmatricular. Eso no se ha culminado porque han llegado momentos malos a nivel de recursos, etcétera, etcétera, y a la Diputación no le ha interesado, en estos momentos, por ahora, no le ha interesado pues asumir la propiedad de esos bienes. Pero hubo que inmatricularlos precisamente porque en las negociaciones que había pues se requería esta condición.
Yo le preguntaba hace unos instantes, ¿temen que a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, incluso de años, que lleguen peticiones para intentar revertir?
No, de verdad, que nosotros en este caso no. Porque, digo, insisto, 18 inmatriculaciones por todas las vías, o sea, porque han sido inmatriculaciones normales. El seminario, por ejemplo, lo que ha sido es que se ha inmatriculado porque ha habido una división, ha habido una segregación de parcelas, porque el seminario era la propiedad y ya se tenía de antes, pero ha sido por un procedimiento normal, no por el procedimiento abreviado. Pero claro, como se ha hecho una segregación pues en estos años últimos recientes, pues figura esa inmatriculación, pero ha seguido el procedimiento normal y ordinario. ¿Y quién duda, por ejemplo, de la propiedad del seminario? Porque además hay que acreditar la propiedad a nivel, por ejemplo, de certificación catastral. Tienes que aportar una certificación catastral y luego, pues lógicamente, todo aquello, pues recibos, toda aquella documentación que pueda acreditar que tú estás haciendo uso de ese dominio, de esa propiedad, durante muchísimos años, ¿no? Liquidar hacienda, etcétera, etcétera. Así, es un procedimiento totalmente garantista. La cosa es que, pues bueno, en determinados momentos puede ser susceptible de cierta polémica.
La Conferencia Episcopal ha afirmado que no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, ¿no? Y que revisará las inmatriculaciones que se reclamen, eso por un lado. Por otro, desde algunas asociaciones están batallando, ¿no?, contra las inmatriculaciones y dicen que es imposible que pequeños ayuntamientos o que particulares pongan en marcha, en este caso hablamos de todo el Estado, ¿eh? 35.000 litigios a nivel, como les digo, del Estado. Por eso piden al Ejecutivo que anule directamente estas inmatriculaciones. Claro, ¿cómo lo ven ustedes desde el Obispado?
Vamos a ver, si algún particular o alguna entidad pública cree que tiene derecho sobre un bien, tiene que recurrir, porque si alguna inmatriculación se ha hecho incorrectamente, pues lógicamente la Iglesia rectifica. O sea, no tenemos, vamos, yo creo, yo interpreto mi situación, pero yo creo que la situación de otras es la misma. Oye, si hay algo que se ha hecho mal, pues oye, se revierte. Antiguamente se decía que aquello que estaba registrado ya no tenía vuelta atrás. No, en estos momentos legalmente ya ha habido muchas vueltas atrás de bienes registrados, no solamente por parte de la Iglesia, sino por otras entidades o por particulares. O sea que no es irreversible, es reversible el procedimiento. Pero nosotros, insisto, no, todo está debidamente justificado. Y vamos, creemos que no va a haber ningún problema en este año. Porque, insisto, podría haber problema en las inmatriculaciones así, por vía abreviada, por el procedimiento abreviado. Pero en mi caso no. Ahora, a nivel de la diócesis, de otras diócesis, quizá otras diócesis han sido pues muy celosas para inmatricular. No es el caso de Vitoria, de la diócesis de Vitoria. Nosotros hemos sido parcos y hemos inmatriculado lo menos posible. Pues ha sido, pues, o porque un terreno te lo comían los colindantes, que eso ocurre, ¿no? Pues que, bueno, eso ocurre en el mundo rural, pues a cualquier vecino le puede ocurrir, ¿no? Pues se ha inmatriculado, pues, por un poco para asegurar, porque si no, el bien desaparecía, o por eso, insisto, por cesiones, por segregaciones, por requisitos legales. Pero yo creo que no va a haber ningún problema. Pero bueno, el que quiera que recurrir, que recurra.
¿La Iglesia recibe ayudas por estas inmatriculaciones?
Son dos cosas, las ayudas son totalmente distintas a lo que, vamos a decir así, a lo que es reflejar una propiedad. La Iglesia, pues, cuando escribe, refleja que es propietaria de un bien y aportando la documentación que puede aportar en ese momento. Y además, pues, es propietaria, pues, lógicamente, durante años. Bueno, insisto, esto en el caso del procedimiento abreviado, porque si es el procedimiento normal, tú tienes que acreditar escrituras, tienes que acreditar todo. Pero eso es totalmente independiente de las ayudas que podemos tener, pues, para mantener, por ejemplo, el patrimonio, para mantener rehabilitar una obra que merece, que es de interés público, etcétera, etcétera.
Claro, van por caminos, sí, en principio va por vías.
No tiene ninguna
diferentes
relación una cosa,
claro,
con otra.
Yo le preguntaba por ayudas, efectivamente, sobre el patrimonio, pero luego también hay otro tema del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, en estos micrófonos, el IBI. El famoso IBI, el impuesto de bienes inmuebles.
Sí, ya hablamos otra vez
de este tema. Yo creo que hace un año aproximadamente hablamos de este tema. Y yo le voy a preguntar, supongo que no ha cambiado nada, pero ¿la Iglesia debería de pagar sobre aquel patrimonio que no esté destinado a la función de culto?
Pues repito lo mismo. Y yo creo que Luis Argüello, pues, que es el secretario de la Conferencia Episcopal, ha hecho unas declaraciones, le he leído en la prensa ayer, pues un poco parecidas, ¿no? Por los acuerdos Iglesia-Estado, estamos exentos de IBI, la Iglesia, de aquellos bienes que son dedicados al culto, que son residencia de religiosos o de sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? El resto del patrimonio estaríamos sujetos a IBI como los demás. Pero hay normativas del Estado, incluso y normativas autonómicas, que consideran que somos entidades de interés público, como pueden ser sindicatos, como pueden ser asociaciones culturales, etcétera, etcétera.
Se reconoce entonces un servicio, ¿no?
Se reconoce
la
un servicio
y
subvenciona de esa manera, con la exención del IBI. Si en concreto, es lo que decía Luis Argüello, si en concreto se quiere quitar este beneficio, vamos a decir así, a la Iglesia, claro, la Iglesia reclamará porque dice, bueno, pues que lo quiten también al resto de entidades que están en la misma situación.
Fíjese, hablábamos hace unos instantes de las inmatriculaciones y, si le parece, nos vamos a ir hasta Aramayo para charlar con un vecino, con Rafael Unzalu, porque en el barrio de Oleta, de Aramayo, sí que vivieron en la década de los 90, pero enseguida nos lo va a contar. Nos va a contar ahora mismo Rafael Unzalu, porque vivieron una situación, ¿no? Un caso de la casa sacerdotal. Rafael, buenos días.
Bueno, sí.
Bueno, Rafael, cuéntanos, ¿qué pasó exactamente y en qué momento, en qué año estamos hablando?
Bueno, pues aquí en Oleta tenemos, que es propiedad del pueblo, tenemos un edificio que se llamaba, y se sigue llamando todavía, vamos, desde tiempos anteriores, ¿no?, la Casa Cural. Y entonces, pues, el pueblo lo construyó en 1780 para que lo habitara el párroco de turno. La construcción de esta casa fue motivada porque el pueblo quería que el cura viviera en el pueblo, entre los feligreses. Y entonces consiguieron del obispado de Calahorra la autorización para que el cura viviera aquí, porque en Ochandio, en la villa de Ochandio, había 6 beneficiarios en aquella época, y de allí atendían a la parroquia, al pueblo de Olecha. Entonces, el obispado de Calahorra, pues, autorizó le autorizó que viviera el permiso para que viviera el cura, pero con la condición de que el pueblo hiciera una casa para que lo habitara.
Rafael, entonces, ¿cuándo llega el problema?
El corto y perezoso, pues edificó la casa y lo financió con un impuesto especial que cargó el vino que se consumía en el pueblo. Porque entonces había aquí 2 ferrerías que funcionaban y dos o 3 fábricas de herramientas. Y como, claro, los trabajadores, los olaguizonac, trabajaban en contacto directo con el fuego, pues claro, se sudaba mucho y
tenía mucha sed.
El agua fresca de los manantiales, que hay buenos, pues se enfermaban de esto, de pulmonía. Y fallecían. Y entonces se consumía mucho vino. En aquella época el pueblo de Olecha tenía unos 300 habitantes.
Sí, Rafael, ¿cuándo llega el problema? ¿Cuándo llega la cuestión? ¿Cuándo tienen ustedes que solicitar o que pedir o impedir, en este caso, que esta casa cural pase al obispado? Cuénteme.
Bien. Aquí pasó lo siguiente. Nosotros, en 1975, hicimos una reforma del edificio, porque desde 1941 no vivió ningún cura en este edificio. Desde 1941, que falleció el último cura. Entonces decidimos una obra de reforma con la subvención de la Diputación y luego el Solán, y teníamos ahí pues el hogar de jubilados, el centro recreativo cultural, gastronómico, en fin, lo utilizábamos como centro social, o sea, el pueblo lo utilizaba. Y el obispado, pues, nos amenazó diciendo que era de su propiedad y que lo abandonáramos, que lo dejáramos tal como estaba en tiempos anteriores. Y nosotros hicimos caso omiso, y entonces el obispado, sin previo acto de conciliación, los demandó. Nosotros, claro, contestamos la demanda y ganamos el juicio con costas.
Ahora mismo, Rafael, ¿la casa a nombre de quién está? ¿La casa cura?
A nombre de la Junta Administrativa de la ETA.
Y, por cierto, Rafael, ¿ahora para qué la utilizan? Cuénteme.
Ahora, pues sí, de lo mismo, como centro de los jubilados, centro recreativo cultural, también el gastronómico, lo utilizamos así, por la misma, porque es la única casa que tiene, aparte de la casa concejo, el único edificio que tiene el pueblo en propiedad.
Rafael, ¿tuvieron que presentar mucho papeleo? ¿Tuvieron que presentar para que se reconociese de alguna manera?
Muchísimo.
¿Y cuánto tiempo duró el pleito?
Nosotros en los archivos conseguimos la documentación suficiente, o sea, cuando se construyó, quién lo construyó, cómo se financió y la finalidad de la casa. Cuando esa finalidad se acabó, ya no existió esa finalidad, porque el último cura que vivió allí ya falleció en 1941, pues entonces eso, lógicamente, es de justicia que vuelva otra vez
al pueblo.
Bueno, pues, y entonces nosotros, aunque no teníamos ningún documento de propiedad, porque no teníamos ningún documento de propiedad, no teníamos inscrito, no teníamos, pero nosotros ya sabíamos que era nuestro, y eso tenía que venir otra vez a manos del pueblo.
Bueno, pues Rafael, ahora ya tiene...
Sí. Se cabreó, nos dijeron que lo abandonáramos, y actuó pues de una forma muy poco ético, sin acto de conciliación, porque si hubiera habido un acto de conciliación, igual nos hubiéramos arreglado de otra forma, ¿no? Sin juicio.
Sin costas.
Claro, pero ganamos el juicio con costas. Y fue tanto nuestro júbilo, nuestra alegría, aparte de que hago constar que asistió al juicio todo el pueblo. Y el juez, cuando entró, dijo, pero ¿qué
pasa aquí, no?
Expectación, o qué ha promovido este el asunto este.
Bueno, Rafael, sí. Que le voy a dejar en Aramayo, que darle las gracias por atender la llamada, que sé que ha causado también esta entrevista mucha expectación entre los vecinos, las vecinas de Aramayo, así que un saludo desde aquí, desde Radio Vitoria. Y Rafael, ya hablaremos algún día de todas las historias, que creo que tiene muchas historias que contar, de Aramayo. Que es que ricasco, Rafael.
Bueno.
Un abrazo.
Agur.
Bueno, yo me alegro de verdad que esta situación se arreglase favorablemente, porque parece ser que fue claramente un error, así se reconoce desde el obispado. Yo no lo viví, ni conozco la situación, pero bueno, me han reflejado esto, que fue claramente un error. Y de todas maneras, si alguno que reclama el derecho de propiedad sobre algún bien, pues que recurra, que nosotros estamos dispuestos a asumir cualquier error que hayamos cometido. Pero insisto, en estos momentos estamos relativamente tranquilos porque no ha habido ninguna inmatriculación así polémica, ¿no? Sino que simplemente es que lo único es que cuando sale inmatriculación, pues parece que la gente está diciendo, están robando, ¿no? Pues si todo está justificado, ¿no? Qué sé yo, pues estoy pensando en un pueblo, una iglesia, que se cede la iglesia para un polideportivo, un pueblo pequeño, y lo que es a la sacristía se convierte en capilla. Entonces se cede a la Junta y la Junta reclama que se inmatricule esa capilla y que se inmatricule. Pues son inmatriculaciones pues forzadas de alguna manera, ¿no?
Fíjese, pasan ya 32 minutos sí, de las 10 de la mañana, pero yo tengo que seguir hablando con usted, porque esta semana pues bueno, están siendo noticia. Ayer, y lo cubríamos aquí en Radio Vitoria, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Diputación y Obispado firmaban la cesión de la Iglesia de San Francisco para convertirla en memorial, el memorial 3 de marzo. Ha costado mucho, ¿no? ¿O nos da la impresión que ha costado mucho tiempo?
Bueno, ha costado... Bueno, también yo hablo desde que yo soy vicario, o sea, yo no puedo ser, no soy testigo, no sé los intríngulis, vamos a hablar así coloquialmente, de lo que haya podido ocurrir anteriormente, ¿no? De todas maneras, desde que vino el obispo nuevo, don Juan Carlos, y yo soy vicario, que fui vicario pues al cabo de unos meses, pues bueno, ya nos planteamos esta situación. Lo que pasa es que también nosotros... no somos totalmente libres, dependemos de muchas circunstancias. Primero tenemos que también pasar nuestros filtros, porque el obispo es el obispo, pero no puede él disponer del patrimonio a su capricho, a su arbitrio, ¿no? Hay filtros, y en estos momentos pues esos filtros se han pasado, se han hecho las consultas oportunas a varios niveles, y luego pues yo creo que lo que nosotros, desde que yo soy vicario, desde la primera entrevista que tuvimos con Memoria Gara, que fue a final, creo que del 18, a finales del 18, el diciembre, desde que soy vicario, pues bueno, el obispo y yo estábamos claramente convencidos de que tarde o temprano había que dar este paso, ¿no? Pero había como tres obstáculos que de alguna manera había que solventar, y para los que tampoco teníamos interlocutor. O sea, un primer obstáculo era... De naturaleza biográfica. O sea, nosotros éramos muy conscientes que ese templo había tenido culto hasta hace poquísimos años, poquitos años, pero claro, había mucha gente vinculada por su fe a ese templo, muchísima gente, pues que había enterrado allí a sus difuntos, había funerado a los difuntos, había bautizado, las primeras comuniones, matrimonios, etcétera. Claro, nos parecía muy drástico cuando en la memoria de esas personas, en su biografía, está esa referencia a esa iglesia, e incluso una referencia que suscitó, que avaló, que también la comunidad cristiana de Zaramaga se involucrara en la defensa de los derechos de los obreros, y se involucrara en la defensa de la justicia, en esa defensa que luego originó pues todos los sucesos del 3 de marzo, pues claro, nosotros no desligábamos ese compromiso cliente de lo que era la Iglesia. Entonces, ese era un problema. Dijimos, ¿qué pensará la comunidad cristiana de Zaramaga, sobre todo la gente que ha vivido ahí? A ver, ¿qué pensará de esta posible cesión? Y esto yo se lo hice valer a María Gara. Digo, mira, cuanto más pase el tiempo, más a nuestro favor, más posible será la cesión, porque ya la gente que ha vivido ahí, pues se ha hecho mayor, etcétera, etcétera. No, pero un obstáculo serio. Otro obstáculo serio era que la Iglesia, aunque no tenía culto, seguía siendo Iglesia, y que estaba ocupada por otros departamentos de la diócesis. Al final solamente se quedó ahí la Fundación San Francisco de Asís. Pero hubo más cosas. Lo que pasa es que como el lugar es un poco inhóspito, había mucho frío, etcétera, etcétera, pues el servicio de animación bíblica de la palabra, etcétera, fueron saliendo de ahí porque no era el lugar adecuado, ¿no? Pero claro, había pues de años ya un compromiso en el cual estaba involucrada bastante gente en la Fundación San Francisco de Asís, y ese era un espacio adecuado para ellos, y nos parecía, o sea, que el obispado ha promovido esto y de repente, a ver cómo volvemos atrás, qué hacemos con esto, ¿no? Y además por respeto a las personas que están ahí, que han invertido tiempo, medios, incluso dinero.
¿Y el tercer obstáculo?
Y el tercer obstáculo era, claro, a ver, ¿cómo podíamos evitar una lectura partidista de la memoria, que no fuera un centro de memoria de unos y no de todos? Creo que se me entiende, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto en el Consejo Pastoral Diocesano, que lo hemos debatido, que es representante de todas las diócesis, son laicos y laicas de toda la diócesis, se nos recalcó esto.
Bueno, pero los hechos están claros.
Sí, pero bueno.
Sucedió, los hechos están claros.
Pero hay,
¿no?,
muchas heridas en unos lados y en otros. Sí. Entonces, bueno, pero vamos a ver, los hechos están ahí, pero que no se haga una lectura partidista. O sea, que no se instrumentalicen políticamente. Eso es un poco lo que quería.
La Iglesia de San Francisco está, yo creo que ligada, muy ligada, ¿no?, a la memoria, muy ligada a la historia y muy ligada a los hechos 3 de marzo que pasaron en
Entonces,
Vitoria.
Claro,
¿Fueron esos hechos?
Sí, pero desde esta perspectiva, el que las administraciones se involucraran en el proyecto, para nosotros ha sido ya el aval definitivo. Porque no es un grupo particular el que reivindica, el grupo particular puede estar ahí, puede colaborar, puede aportar.
Y debe estar.
Pero son las instituciones, en concreto Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Gobierno Foral, las Diputaciones Foral de Álava, las que lideran este proyecto, y eso da una garantía de que es un centro memorial de todos, porque todos nos sentimos avergonzados, bueno, en distinto nivel, en distinto grado, de esa situación que vivimos, y que no queremos que se repita, y queremos que ese centro memorial sea de construcción de una conciencia social que nos lleve precisamente a una sociedad mucho más justa y más pacificada.
¿Ustedes participan como institución o van a participar como institución en esta fundación?
Sí, nosotros cedemos el templo, pero todo está por precisar. Hemos llegado a este acuerdo, pero ahora viene pues el hilo fino, o sea, el hilar fino, ¿no? Viene todo el detalle. Cómo se constituye la fundación, porque también hay algún obstáculo legal. El gobierno vasco en estos momentos no permite más fundaciones, pero bueno, todo esto se solventará.
¿Qué pasos hay que dar ahora hasta ver el memorial? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo lo veremos?
Pues bueno, no lo sé, porque ahora, como digo, viene un trabajo que es más de detalle, ¿no? A ver cómo se organiza, qué fundación se constituye, qué participación encienden en las distintas entidades, quiénes van a componer esa fundación, qué filosofía va a guiar ese centro de memoria. Claro, pues igual tenemos que esperar un año, por ejemplo. Igual dentro de un año, pero eso lo está coordinando, lógicamente, pues el gobierno vasco, y pues ellos están de alguna manera llevando la batuta. Nosotros,
una noticia desde luego que nos alegró muchísimo, sí. Porque la ciudad de Vitoria merece este memorial 13 de marzo. Las asociaciones que llevan tantos años además trabajando para que esto se convierta en una realidad, se lo merecen, por supuesto que sí, y cuando nos dice que tiene que pasar unos cuantos meses y no sé si años.
Pues años
para,
no lo
para
sé.
Para verlo, pero años de momento no estamos comenzando el año, estamos en febrero, dentro de 15 días, de menos de 15 días,
yo creo que
otra
hay
vez
prisa.
Llegará el 3 de marzo y otra vez, ¿no?
Yo creo que hay prisa, pero claro, esto no se hace de la noche a la mañana. No. Me estaría muy satisfecho si el año que viene pudiéramos tener grandes novedades al respecto, de verdad.
Bueno, pues yo le seguiré llamando.
Pero yo muy contento, de verdad, de que se haya dado este paso, muy contento. E insisto, pues nosotros hemos hecho consultas tanto al Consejo Presbiteral, al Consejo Pastoral Diocesano, hemos hecho consultas a los sacerdotes de Zaramaga, al Consejo Pastoral de Zaramaga, o sea que hemos hecho, que no queríamos que fuera una decisión totalmente unilateral. Y claro, y todo el mundo pues nos ponía pues su disposición, pero al mismo tiempo sus matices, sus condiciones.
Insisto que es un memorial, desde luego, que la ciudad de Vitoria se merece este memorial de 3 de marzo como ciudad, y también las asociaciones que llevan muchos años trabajando y muchas personas que han sufrido muchísimo a lo largo de todos estos años.
Soy consciente de ello, sí.
Pues, señor García Llata, que podríamos estar hablando toda la mañana, porque son muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, pero es que pasan 40 minutos de las 10 de la mañana. Que muchísimas gracias por venir aquí a la sintonía de Radio Vitoria.
A vosotros, y hasta cuando
queráis. Hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias.
Happy day, oh happy day.